no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya es de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera.
Cuando el cielo me pide paciencia.
Las 12:39 de este jueves 2 de octubre.
La palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos.
Bienvenidos todos en COPE Radio, Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Como aquí mi compañero Antonio Jaén, que es el que carga el ordenador, siempre busca la carpeta de mi carpeta, y yo soy una clásica, siempre pongo los clásicos, por eso no ponemos canciones actuales, pero qué bien que hemos puesto hoy a Paulina Rubio, Pau. Bueno, pues estamos un jueves más con una temperatura más propia de junio que de octubre, hace mucha calor, de verdad, estoy ya un poquito cansada de la calor. Ayer estuve por la tarde en Sevilla. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos ayer, bueno, tenía yo una que tenía que ir a COPE Sevilla, que está en la calle Rioja, pleno centro de Sevilla, en la calle Rioja está, que si lo sabes, entre Tetuán y Sierpes, ¿no?
Sí, lo sé, lo sé.
Y entonces me dije yo, bueno, pues voy ahí y voy ahí a aparcar en la Magdalena, que por cierto, creo que estuve a aparcar 3 horas. ¿Sabes cuánto me costó el aparcamiento?
Pues 3 horas, pues por lo menos 7 euros.
9,50, robo a mano armado, pero bueno, ¿qué haces en Sevilla? O sea, o vas en tren, que podía haber ido en tren, pero no pude ir en tren, que ya, yo normalmente ahora cuando voy así, que tengo una reunión y subo la tarde en el centro, me paro en San Bernardo, cojo mi tranvía, me dejo en la Plaza Nueva, todo controlado, pero bueno, el caso fue que me tuve que ir allí en coche, y entonces como me fui en coche, pues digo, voy a aparcar la Magdalena, que en el parking de la Plaza de la Magdalena, de allí del Corte Inglés de la Magdalena, que es donde me coge más cerca. Y entonces pasé yo por la... Claro, paso por Reyes Católicos. Al entrar en Reyes Católicos, paso Reyes Católicos y veo que raya estaba abierta. ¿Tú sabes lo que es Antonio Jaén Jr.? ¿Acaso sabes por un casual de la vida lo que es rayas?
No, la verdad que no.
Rayas es una de las muchísimas heladerías que hay en Sevilla, artesanas, que como tú comprenderás con la fecha que hacen, están abiertas.
Sí.
Es que Raya, de todas maneras, cierra siempre a finales de octubre. Creo que igual que aquí la Ibense, ¿vale? Bueno, pues yo soy una fan, super fan, hiper mega fan de la Ibense. Si viviera en Sevilla, comería siempre helados de raya. Que no. Hay muy buenas heladerías, Ale. ¿Tú has probado algunas heladerías de las heladerías artesanales que hay en Sevilla?
Yo no me acuerdo, yo sé que raya la he probado.
Sí, hombre, claro, porque tú has venido conmigo un lunes santo y la has probado.
No, porque también muchas veces hay una, creo que a ver si no me equivoco. A ver si no me equivoco, sí, pero hay una... Por la Encarnación.
Sí, claro, por la Amor de Dios.
Sí,
la,
Amor de Dios. Exactamente. Sí.
Ahí, pues, ahí hay otra.
Ahí la he comido yo, ahí la he probado yo.
Ahí hay otra, ahí hay otra. Sí. Pues Antonio, le sé yo la visué. Digo yo, uy, raya está abierto. Fui a aparcar y me volví para atrás. Después andándome y compré mi helado Carapino. Si vas algún día, vamos, hay muy buenas heladerías en Sevilla, que las hay, ¿verdad? Artesanales. Sí. Pero las de raya para mí son los mejores helados de Sevilla.
Luego me apuntaré.
Sí, pues no sé si es que te gustan los helados, que a mí me encantan.
Sí, a ver, no soy un loco que va a comerlo todos los días, como, a ver,
yo lo comería, no lo como todos los días, pero me comería claro. Todos los días una barra de Tutti Frutti y de Levense.
Yo es que soy más de salado que de dulce.
Ah, es que yo soy de dulce.
Yo soy más de salado. A ver, de vez en cuando me como algún dulce, no pasa nada, ¿no? Pero que si tú me la elegís, soy más de salado.
Y me gusta el dulce, sí. Y me encanta el dulce, sí. Mm. Pero en verano, por ejemplo, si me das todos los días, dice, mira, cómete todos los días una barrita que tú no vas a engordar. Yo me comería todos los días una barrita.
Hombre, claro.
O de Tutti Frutti o medio kilo de helado de Stratichella, por poner un ejemplo. Sí, de ahí, de la corredera. Hay gente que somos un poquito adicta al azúcar, ¿eh? Ya. Y el azúcar, tú sabes que es veneno según los nuevos... Por lo visto, es todo veneno. Y es que hoy me he enterado que el pan blanco también es veneno. Digo, se nos está yendo la pinza.
El pan,
lo que es el pan blanco normal. Que alguien me ha dicho hoy que a los bebés, que una madre le dijo, no, a mi niño, un bebé de un año, pan integral. O sea, se nos está yendo la cabeza directamente y básicamente. El pan blanco, por ejemplo, que se consume en Lebrija, ya te digo yo, no solamente que no es veneno, sino que tiene una cantidad de beneficios que supera a cualquier otro a cualquier otra cosa.
El es pan que Lebrija blanco. Concretamente tiene muy
el
buen
Lebrija
pan.
Lebrija concretamente, vamos.
Tiene muy buen pan en general.
Yo no sé los panes de los supermercados, es que pero los cosa. Panes de panadería, por favor.
No, supermercado, es que otro.
Yo te digo una cosa, yo entiendo que digan el pan blanco, pues del pan blanco que no te tiene que ir muy lejos, el pan blanco que se come en Sevilla. El pan blanco que se come en Sevilla es el pan de supermercado. Pan
bueno, Ale, pan habrá panaderías en Sevilla,
bueno,
¿no?
Pero muy pocas y cuesta encontrarlas.
Bueno, pero las hay.
Muy pocas.
Los polvillos no cuentan.
No, los polvillos no cuentan, pero los polvillos son el tipo de panadería que te encuentras en Sevilla.
Claro, por eso
lo he dicho. Ese es pan congelado.
Claro, eso no cuenta. Yo no estoy hablando de ese pan. Estoy hablando del pan de mi amiga Pili Dermata. La Pili de Colón.
Pues por eso te estoy diciendo que lo mayoría.
Te digo, de, pan blanco, de cualquiera de las. De la oliva, de Benete, por Dios, ese pan de Benete tan bueno. Cualquiera de las panaderías de Dorante, cualquiera de las panaderías de Lebrija. La panadería Los No San Benito que está allí en la corre. Es que yo es que no sé. Podría empezar, por supuesto, la de Domi. Pero es que podría empezar a hablar de pan. O sea, yo como, por ejemplo, pan integral. Pero porque mi cuerpo me lo requiere, o pan de cereales, o pan de lo que sea. Pero si yo me como, por ejemplo, que ya había empezado a poner la pucherita, yo el mejor pan blanco. O sea, ¿cómo le habíamos hallado un pan integrado a una puchera?
No tiene sentido.
¿Eh o no es? Sí. Y que yo he escuchado hoy, por ejemplo, que alguien le estaba diciendo que su niño con un año no comía pan blanco porque era veneno. Digo, se nos está yendo la cabeza. El meteorito está tardando, ¿eh? Te lo vi.
Desde luego, sí, entre una cosa
y te voy a decir una cosa, Ale. La cesta de la compra está subiendo toda, pero los brócolis no suben.
Eso no sube.
O sea, los brócolis ahí, venga, come brócoli. Por favor, los del pan, que mira que lo explican por activa y por pasiva. No los panaderos, lo explican en general los nutricionistas. Que el pan no se tiene que eliminar de la dieta. El problema es que, claro, a ver...
El abuso, como todo, ¿no?
Claro, el problema es que, por ejemplo, si yo me hago un... ¿A ti te gusta la pucherita que yo hago, Ale? Sí, ¿no? ¿Te gusta, no? Sí. Ale, di que sí.
Está mirando el
No, no mucho.
Ale, ¿cómo que no?
¿La puchera o el puchero?
La puchera.
No.
Ale, que es que poco mal. Ana, te voy a decir una cosa. No le hago más puchero a usted. A la Ana sí le gusta.
¿Puchera o puchero?
Pero puchera.
Es que ha dicho puchera.
La puchera, los frijones con los.
Es que ha dicho
puchera. ¿Cuántas veces me ha hecho tú eso a mí?
Claro.
¿Cómo?
Puchera, pero que yo me lleve puchera.
Nada más, véale. Ya está, vamos a abrir aquí un debate. No, te está confundiendo tú. Frijones con carne.
Claro, la puchera de
vale,
frío.
Eso sí.
Pues eso es una puchera.
No, pues eso para mí no es una puchera.
¿Una puchera para ti qué?
No.
Venga, pues explícame lo que es una puchera.
Que no, con más cosas.
¿Qué cosa, por ejemplo?
Con garbanzo.
Sí, con, ay, con, mira, mira cómo Juan y sabe.
Con
sí.
esto, con, claro, con el chuco, con el.
La pringada.
La morcilla.
Yo la puchera que ponen en el lechuga, que al parecer es espectacular. Digo al parecer porque no la he probado, porque no me gusta.
Yo la he comido y es espectacular.
Es espectacular.
Pues esa puchera yo no me la como.
Claro, porque yo le llamo puchera a eso que tú dices, que esa es la puchera de verdad, pero yo le llamo puchera un poquito más light a la que yo hago, que es frijoles con carne.
No, no, puchera.
Con su pringá, con su morcilla, con su. A ti, ¿es verdad o no? Pero no, sí, no sí. le pongo más nada.
Puchera es tres días de gimnasio, pero.
Sí, sí, sí. Pero no, pero es bueno. que la mía es más de tres días de gimnasio, porque mi cuñada le echa algo verde, pero yo no le echo nada verde, ¿verdad, Ale?
No, nada.
Nada, nada. nada. Y te voy a decir una cosa, habla de puchera, la una menos cuarto de la tarde. Y de
sin
pan
haber
blanco.
Desayunado alguna gente.
¿Y por qué no ha desayunado? Pues
porque no me ha dado tiempo.
Pues yo ya he desayunado. Hoy he desayunado dos veces. Una vez en nuestro café y otra vez en el Montesa. O sea, ¿qué queréis que os diga? Habrá que vivir la vida. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te gusta la puchera o no?
A mí me encanta.
Hombre. Juaní, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está, hija?
Muy bien.
La puchera, ¿tú cómo la haces? Yo ya por entrar en el tema de la puchera.
Yo los garbanzos friones, su tocino, su morcillita. ¿Tu manita?
Manita no le echo yo.
Yo sí, me encanta. Y si eso dos o tres, mejor, porque viene mi niño, mi Benjamín, y como le encanta, le saco siempre una poquita.
Tú fíjate que no es una cosa que a mí me pregunta muchas veces cuando voy, no sé, a donde vaya a comprar la carne, ¿no? A manga larga, por ejemplo. Me pregunta el Chano, ¿quiere manita? No, no.
Pues está riquísima, me encanta.
Es como mujer latinosa,
¿eh? Ay, pues eso es buenísimo.
Que sí, ¿no? Parcuti sobre todo.
Pues por mío no.
Parcuti sobre todo.
Pues mío no.
Laura, tú te lo comes mojando pan también, ¿no?
Sí, a mí me encanta, sí. Yo...
Ella sopone.
Sopone, me encanta.
¿Qué sentido tiene comerse una puchera si no le vamos a un sopón? O sea, es que no. Ale, ¿qué me tienes que decir?
No, que Antonia Mellado
sí,
nos
Antonia,
dice
Antonia.
Garbanzo con pringa, qué buena.
Sí, que es verdad.
Y Juani Baeza de los Reyes nos dice, sí, esa es la buena.
La buena es la de los garbanzos con los frijoles.
Claro.
Yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo. Pero yo esa nunca la he hecho, Juani. Yo, o sea, mi madre la hacía, pero yo ya...
Antes le echábamos los cardillos.
Ay, mi madre echaba
cardillos. Pero no había tampoco.
Incluso no tagandina, incluso tagandina. También, ¿no?
Tagandina también.
Mi madre echaba con sus cardillos, todas sus cosas. Yo ya...
Y el tocino de papá de ese...
Verás tú, yo el tocino se lo he hecho, pero yo no me lo como. No, no
yo me como, pero siempre muy poquito.
Si acaso lo pruebo. Ahora la carne de cabeza, o sea, el jardín, todo. Bueno, está bueno todo. Una comida de cuchara es que está bueno todo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver por qué tenemos hoy aquí a Laura y a Juani, que yo creo que os conté hace relativamente poco. Bueno, como que fue, creo que antes de feria, ¿no? Juani, cuando se ha Laura, cuando se ha vuelto a abrir el sombrajo, ¿no? Cuéntame.
Sí. Pues. Nada, después de un año de que hemos estado reformándolo, hemos vuelto a abrirlo hace cerca de un mes y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta del pueblo de Lebrija, de los clientes que han vuelto otra vez al sombrajo, que tienen muchas ganas de sombrajo, que desde aquí se lo agradezco a todos, que están volviendo otra vez al bar, que me daba mucha pena que estuviera cerrado y lo he vuelto yo a abrir con mi pareja.
Uh-huh. Juani, yo te tengo que preguntar una cosa. El sombrajo, ¿cuántos años hemos dicho? Como unos 50.
45
años. Una cosa, Juani, cuando el sombrajo empezó, eso estaba en medio del campo, ¿no?
Medio del campo. Aquello eran muy pocas casas. Y hicimos allí la casita, bueno, la hizo mi marido. Y de allí él tenía la idea de coger una esquina para poner un negocio el día de mañana. Porque él se dedicaba siempre al campo a remolarse y el pobre siempre estaba cansado. Entonces dijo, vamos a hacer una, nos casamos en el 65 y ahora pues hicimos una tiendecita chiquitita para ir pasando y iba a la remolacha y yo me quedaba en la tienda. Y allí venía todos los vaqueros, entre a la leche enfrente de mi casa, que era Francisco Vargas, que tenía allí la lechería. Y después se paraban allí, se tomaban su vinito con su pastelito. Y de ahí fue para adelante y a poquito a poco fuimos agrandando aquello. A base de que mi marido estaba peonado y entonces iba reformando poquito a poco. Compramos un mostrador de estación de madera y allí alargamos un poquito el bar, la tienda. Había dos partes, estaba cortada. En una estaba en ellos y en la otra estaba uno de la tienda. Y venían la mar de gente allí a tomarse su vinito. Y mi marido mientras por la remolacha que iba con los Gutiérrez a Farluca, a todo lo donde salía. Hasta que ya un día dijo que ya no iba más y se quedó, como dice mi niña, ya se quedó allí en mi casa, porque yo empecé a tener niños. A los 2 meses de casa me quedé embarazada. Ah, primero me fui a coger algodón con mi marido, que yo no sabía coger algodón. Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos que pagar los muebles. Entonces, antiguamente no había, por una parte nada, había un poquito y por la otra no había nada. Entonces tuve que ayudarle ahí a coger algodón, que no, yo no sabía coger algodón. Entonces, a la raíz de ahí, pues ya pusimos la tiendecita. Y ahí fuimos para adelante.
Claro, dice ella, yo tuve que ir a coger algodón. ¿Cuántos años tenías tú cuando te casaste?
Pues me faltaba un mes para los 22, porque antiguamente decía la mujer antigua que sus hijos no se iban a casar porque él tenía 28 ya, cuando se casó, que se iba a quedar soltero. Yo estaba trabajando con los 2 meses, en la avenida de la Cruz Roja, con doña Petra de la Riva. Ahí.
Tú te fuiste, supongo que serías una niña, ¿no?
Cuando bueno, me fui porque yo estaba estudiando en el instituto. Hice hasta primero bachiller, pero como ya mis padres no podían costearme nada, porque era mi padre una peona, pues me tuve que ir a trabajar. Después de allí me fui con los del ojo aquí en el Berija, Salí de ahí del ojo y ya me casé.
Bueno, te casaste con 22 años, él tenía 28. Hay que ver 28 años que se iba a quedar soltero. O sea, no quiero mirar para ningún lado. Ya sé que no he escuchado nada, porque yo tengo 3 hijos, que la más chica tiene 31 y no he casado todavía ninguno. O sea, fíjate cómo está la cosa.
Ya con 28 años tenía yo los 4, ¿ya? Fíjate. Y ya digo, acabó.
Claro. Yo te decía, Juani, que... O sea, que estaba pensando hace 45 años que todo aquello era campo. ¿Cómo se os ocurre poner una tiendecita en medio del campo? Porque es que era campo.
Bueno, había otras casas, pero no estaban terminadas.
Claro, y la gente se iba haciendo ahí como podía, ladrillo.
Todos los del campo venían allí a mi casa. Todos entregaban la leche y ya como había gente ya de barriada, pues ya venían a comprarme a mí a mi casa.
Porque yo me imagino que allí que había una lechería o algo.
Sí, enfrente de mi casa había una lechería, que entregaban allí la leche entonces.
Que entonces la leche se repartía y iba al lechero a llevártela a tu casa, ¿no?
Sí, enfrente a mí me traía la leche Francisco.
Claro.
Se llama Francisco Vargas, que tenía una carnicería después.
Sí.
Pues es el que tenía allí la lechería.
O sea, digamos que tuviste un poco de visión de decir, bueno, ya que estamos aquí, vamos a comprarnos la casa aquí, vamos a poner una tienda y vamos a... Esto es como el que pone una tienda ahora donde van a hacer una urbanización, va rápido. Hay que estar listo porque donde... Y ahí se iba, empezó a vivir la gente, pero la gente se hacía las casas ladrillo a ladrillo.
¿Ladrillo a ladrillo? Poquito, ¿no? Sí. Entonces no era como ahora, mucho trabajito. Mucho trabajo para ir a sacar la peona. Después mi marido empezó a coger tierra a renta. Y de ahí, tú sabes, ya íbamos levantando un poquito más.
Es que estoy intentando imaginar cómo era hace 45 años, bueno, que yo tengo edad para haber conocido aquello, ¿no? Pero es verdad que he visto cómo la gente se ha ido extendiendo Lebrija para allá, ¿no? Cada vez más, pero que en aquel tiempo no solamente es que aquello era campo, Juani, sino que, a ver si explico, no tiene nada que ver el bar de hace 45 años con el bar que ha abierto tu hija ahora.
Ahora, el bar antes era el sombrajo de esto de Nea del campo, lo que había. Cuando pasó más tiempo, pusimos el de Uralita. Y ya como la Uralita dije que éramos malas, pues pusimos el otro texto. Pero la gente decía el sombrado. Y ya lo fuimos a poquito a poco. Por eso se llama el sombrado, porque fue mi marido el que puso el sombrado de Guaquén el Campo.
Sí, y eso por una parte, la parte física, pero luego la parte de consumir tampoco. O sea, allí había 3 garrafas, como había en el Valechuga, como había en todos los bares.
Y la cervecita. Pero vamos, muy contentos, la gente más buena. Toda. Y tengo una barriada de gente estupenda, más agradable toda.
Qué bien.
Y ahora tenemos en el bar una plantilla de lujo.
Qué bien.
Tenemos a Marín Gracia, que es una muchacha especial para nosotros. Y vamos, tenemos también los otros, que también son muy buenos los que hemos puesto allí.
El equipo que tenemos ahora, la verdad que muy bien. Marín Gracia es muy buena trabajadora, muy humilde. y tenemos un equipo muy bueno ahora trabajando, a Sergio también, y dos tenemos por la tarde también.
Y a mi yerno, que hace los churros allí.
Ay, qué bueno, eso no lo sabía yo, la
de, hora. De lunes a sábado.
Bueno, de Marian Gracia no voy a hablar porque, ¿qué quiere que os diga? No soy objetiva, yo sabe que la quiero un montón, que además son personas, es que son personas buenas, que no, con un corazón enorme, súper, hiper, mega trabajadora, toda la familia, ¿eh? Marian Gracia es una maravilla de persona. O sea, Mari, que voy a decir que te quiero, que no hace falta que ellas me digan lo que tú eres, que yo, que ya lo sabemos, ¿no? Yo, es que yo qué sé, que son, para mí son personas especiales, todos en general. Y yo sé que ella en particular, además, es una jabatona trabajando. Y su hija ya ni te cuento, o sea, y el hijo, son todos estupendos. Bueno, que cuando estamos hablando de Marian Gracia, estamos hablando de Marian Gracia Sánchez Falcón, de los Sánchez Falcón de toda la vida. Desde aquí le mando, Mariquilla, te mando un beso grande, ¿eh? Laura, si hace 45 años abrió el sombrajo, tú te has criado en el sombrajo, ¿no?
Yo nací detrás de la barra prácticamente, sí. Yo nací allí, he trabajado allí con mis hermanos, con mis padres toda la vida. Y claro, el sombrajo le tengo un cariño especial por eso, porque es que nosotros nos hemos criado allí en el bar.
Claro. No sé si tu madre te hacía lo que me hacía a mí, mi madre, que me ponía una caja de Coca-Cola para que llegara al fregadero, porque no llegaba. O sea, es que cuando hablan, digo, es que nosotros de niña, mi madre me ponía una caja de para que llegara al fregadero, cuando había lavavajillas, yo le tenía que ayudar a mi madre. Pues con la edad que tuviera. Y tú también, supongo, claro.
Yo también.
Ella me ayudaba a mí a tender la ropa, pero se llevaba una caja de fruta, y dos cajas de fruta y el cubo. En una ponía el cubo, otra se montaba y me tendía la ropa.
Claro.
Y la vecina de enfrente decía, ¿qué mira esa chiquilla? Digo, mi Laura, digo, cuando iba a buscar la ropa no estaba. Había subido a la azotea y había tendido la ropa.
Sí, es que la vida era así y ya está. Y criarse en un bar, Laura, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad?
Pues sí, tiene sus pros y sus contras.
Porque tu padre y tu madre vivían por y para trabajar.
Sí, mi padre, es que ellos abrían todos los días del año, todas las ferias, todas las navidades. Yo recuerdo de a lo mejor de irme a la feria, puedo irme, por ejemplo, con mi tío Nene, y mi tía Manoli, porque ellos estaban en el bar y no podían ir, o mi madre si podía decía que se fuera, y yo me acuerdo de chica decirle a mi padre que yo quería que él se viniera con nosotros a la feria, no y solo con mi madre, pero claro, es que el bar era así, mi padre no consentía de cerrar nunca el bar, y lo abrían todos los festivos, todo, porque se creía que a lo mejor iba a perder la clientela, o se iba a quedar sin gente, o la gente se le iba a ir. Y mi padre, que era muy currante también, muy trabajado, y él no consentía tener bar cerrado.
Pero tu padre, como todos los padres de la época, o sea, mi padre, ¿cómo iba a cerrar bar? Bueno, ya después, ya con la edad, ya cuando mis hermanos eran mayores, creo que cerraba, bueno, creo, ¿no? Cerraba los miércoles, pero como tú dices, ni semana, hombre, por supuesto, ni Semana Santa, ni feria, ni nada, Navidad, nada. Ni nada. Y no se cerraba 365 días al año. Yo creo que mi padre abría a las 6 de la mañana, porque el mercado de abasto se abría muy temprano. Y supongo que ustedes, Juan, y también abríais temprano, ¿no?
Temprano a las 5 de la mañana.
Oh, madre.
Igual que ahora. Ahora también se abre a las 5 de la mañana. La que no abro soy yo, ¿eh?
Tú ya vas a abrir poco.
Yo ya abrí poco.
Tú ya la ovila. Pero ya has abierto a las 5 de la mañana.
También, muchas veces.
Claro. O sea que tu marido trabajaba.
Trabajaba. Eso no paraba. Y ayudaba a todo el mundo.
En el campo y en el bar.
Había gente que entraba y decía, negro, decía alguno, negro, que no tengo para ir a echar la peona. ¿Qué te hace falta? Venga, toma. Le daba gasolina o le ponía un bocadillo, y mucha gente ahora mismo me lo recuerda. No era bueno tu marido, íbamos al campo y no teníamos para comer ni para echar la gasolina, para echar la peona, y tu marido te seguía. Pero así me lo dicen, y gente que se fueron, que te dejaban, tú sabes, y yo, bueno, déjalo, Dios no lo da por otro lado. Me hace mucha gente, se acuerdan como que a mi marido es sagrado, y qué bueno con todo el mundo.
Juan, y es verdad que estás hablando de esas mentalidades que teníais las personas, que habíais pasado épocas difíciles, porque tú lo estás diciendo, 28 años, 4 hijos, tener que sacar una casa adelante. Menos mal que tenía su marido, como tú has dicho, muy trabajador. Tú eras muy trabajadora, pero tú es que además tenías
doble trabajo.
Doble trabajo, ¿no? Como todas las mujeres, ¿no?
Como todas las mujeres. Mucha gente de una oreja mejor no está declarada. Y gracias a mi suegra, que venía muchas veces a ayudarme. Mi madre no podía, la pobrecita, porque tenía las manitas así un poquito de artrosis. Pero mi suegra era siempre pendiente de mis niños.
Mi abuela Catalina Rancabreva.
Ay, Rancabreva, me sí. encanta. Ese mote, currito, Rancabreva, tenemos que ver de dónde viene. Sí. No, que te digo que es verdad que hablamos siempre, yo te estábamos hablando antes, Laura, de que cuando dicen, hay que ver lo que trabajó tu padre, pero es que tu madre sí. ha trabajado doble, porque sí. tu madre se tenía que ocupar de sus cuatro hijos.
Sí, sí. La verdad que había mucho trabajo. Y parece que la figura de la madre siempre se queda un poco atrás Segundo y a plano. La sombra, pero ella se encargaba de la caza y de lavar la ropa y de hacerlo, todas las tareas del hogar.
Y entonces era...
Era lo que te iba a preguntar, Juani, porque entonces no estamos hablando ni de la lavavajillas, ni de la lavadora, ni de la secadora. ¿Cómo te las apañabas con 28 años, con cuatro niños, que os lleváis poco, ¿no? Supongo,
sí,
¿no?
Sí, nos llevamos casi 2 años cada uno, entre uno
el
y otro.
El mayor que tenía 8 años y el más chico, entonces, ¿cómo te las apañabas?
Bueno, pues la vecina era esta mujer, la Carmen, la Tocina.
Sí.
Una chiquilla que venía allí a jugar con ellos y allí lo entretenía y yo mientras pues hacía otras cosas.
O sea, porque tú te juntaste a lo mejor con 2 o 3 niños con pañales, ¿no?
Bueno, con esta también, bueno, sí.
No, que claro. te quiero decir que no había pañales como ahora desechables, no. que había que lavarlo.
Sí, los dos primeros sí, pero ya con esta no. Con esta ya había pañales.
Menos más.
Entonces ya venía el que venía, el que me vendía las cosas y tenía yo un ropero de Estados Unidos.
De pañales.
De pañales, entonces. Pero los otros me hacía mi madre. La de las gafas, me compraba gafas en el Corte Inglés. Y de la máquina me hacía los pañales.
Eso es que es difícil, que a lo mejor cualquier persona que te... ¿Cuántos años tienes tú ahora, Laura?
Yo 45.
Vale, pues cualquier persona con 45 que ya os ha pillado la época de los pañales, difícil de entender, pero yo me acuerdo porque mi hermana tiene 51 años y yo me acuerdo haber visto los pañales de mi hermana. Mi madre tenía que lavar las gasas, entonces no había pañales, no, o sea, eran gasas. Sí. Y la gasa y se meaba y se cagaba y la tenía que lavar, desinfectar y tenderla, y la gasa y las gasas, las quiero decir. Que yo sí, sí tengo edad, no, para mis hijos ya le he cogido época de pañales, pero mi hermana, por ejemplo, yo me acuerdo que es que tiene 51 años y yo me llevaba 10 años con ella, Juani, y yo veía a mi madre cómo lavaba, como...
Claro, y nosotros en un barreño de esto de sí, claro. Y los ladrillos en el patio, no, todavía no estaba eso, de ladrillo, lo ponía en lo alto, y venga, venga, y venga, que manchaba al agua con lejía, después al otro lezo con anís, para que se pusiera claro, la grava blanca, claro. Vamos, todo eso.
Que se ha trabajado mucho, Juani, mucho. Bueno, ¿y cómo tú con esa doble jornada, tu marido también en el campo, en la tienda, luego en el bar, cómo empieza a crecer aquello? Cuéntame.
Pues ya de los vecinos, la gente del campo, más que nada la gente de paso que iban a trabajar, pues todos se llegaban allí. Y es de campo, es de campo. Es de gente, pero vamos, más que nada el de campo.
De la gente del campo, de gente del campo.
Gente muy sencilla, muy...
Muy trabajadora.
Muy trabajadora, muy querida.
Sí.
Tiempo, bueno.
Es que ya de tanto tiempo los clientes ya, para nosotros no son como clientes, son familia. Porque hemos crecido con ellos, desde chiquititos. Ellos nos han visto crecer detrás de la barra. Y ahora pues sigue la generación, se ha ido la generación casi de mi padre, mucho... Y ahora están los hijos allí también con nosotros. Que de hecho yo cuando arreglé el bar quería poner algo que reflejara que ellos habían estado ahí. Y gracias a ellos había nacido el bar. Y entonces he puesto un cuadro con gente que ya no está, por desgracia. Y gente que está, muchos motes de mucha gente que han pasado por el bar. Y yo quería que eso se viera en mi bar porque yo me acuerdo mucho de ellos, vamos. Que le tengo mucho cariño a muchos clientes que han pasado por ahí.
Claro. Un poco...
Están puestos los que se han ido sí. y los que están. Y de escucha, también tenemos lebriano, ¿eh?
Ah, que lebriano era estaba enfrente, ¿no?
Enfrente.
Claro.
Ella
claro.
iba todos los días allí, la niña y todo.
Claro. Creo que tenemos una llamada. Poneros los cascos un momento. Dale, dale los cascos a Juani para... porque ya creo que tenemos una llamada. Supongo que querrá contarnos algo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Currito!
¿Qué pasa?
Vaya lío que me tiene hecho, Rancabreva. Pues todavía no me has traído tú a mí el de que viene el apodo Rancabreva.
Sí, sí, yo ya lo he dicho en el programa, pero vamos, lo voy a decir otra vez.
Dilo.
Que yo quiero felicitar a esta familia que está ahí, a su sí, madre y a su hija.
Sí.
Que tengan muy buena suerte porque la clientela la tiene. Y el servicio lo tiene muy bien y la mejor cerveza fresquita que hay en Tolebría está allí.
Qué bien. Tú, eso tú das fe, ¿no?
Doy fe porque ya me he tomado unas cuantas.
Claro, eso te iba a decir. Digo, tú como los notarios, pues yo podría decir, la mejor Coca-Cola la sirven allí, pero tú la cerveza, ahí da fe.
No, cervecita con unas rellenitas que te sirven, o una almendrita, o unos de estos, unas altamuses, o unas
cervezas. Qué bueno. Escúchame, pero tú no habrás ido nunca a las 5 de la mañana para Arba, ¿no?
No, a las 5 de la mañana no.
No.
Cuando he venido de la feria, sí.
Era lo que te iba a decir.
Veníamos con Diego de la Feria de Sevilla, sí, y fuimos allí.
Claro, era lo que te iba a decir. Si tú has ido alguna vez a las 5 de la mañana, es porque tú venías de algún sitio, de la feria, sí, de trabajar de la, o de lo que sea.
De la feria de trabajar.
Claro.
Y de boda también he estado. Y
claro, sí, no. Si aquello se puso de moda para la gente que se recogía muy temprano, por la mañana. Sí. ¿Es verdad o no? Sí. Bueno, venga, cuéntame de dónde viene Rancabreva.
Rancabreva, el vecino, en compañía de sus nietos, estaba cogiendo una breva en una higuera junto a un camino. Un conocido que pasó por el lugar le preguntó qué es lo que hacía por allí y le contestó que estaba arrancando breva para sus nietos. De ahí se le quedó Rancabreva. Se remonta a varias generaciones.
Ea, es decir, pues ya
estaba
está.
Cogiendo breva y en vez de decir que estaba cogiendo, dijo que estaba arrancando breva.
Rancabreva, sí, me encanta. Bueno, Currito.
Y entonces esa persona le hizo muchas gracias ya por...
A mí también me gusta, sí. Que nos vamos viendo y tal, ¿no?
Sí, que tú has visto lo que yo te he mandado hoy, ¿no? De la Chani, esta mujer
ya después lo hablamos. Sí, sé quién es, pero es que dice que tú te lías, que te lías tú que no coges bien la información, chaval. Tú eres el que te lía, que no me traes bien la información.
Miguel de Unicaja.
Sí, que yo sé quién es, que ya me lo expliqué, ya tú me lo has explicado y ya he caído, pero es que tú ayer no me diste esas explicaciones, curro. No me lié.
Nada, enhorabuena para esta familia que ha abierto el sombrajo, que es una buena familia.
A ti no te coge, a ti no te coge lejos, ¿no? El sombrajo, ¿no?
No. Me coge muy cerquita, vamos, me coge de camino.
De camino. Vale,
la
Curro.
La cerveza más fresquita de Tolebría.
Muchas gracias. Gracias, Curro. Adiós. Bueno, que está diciendo Curro lo que ha sido una realidad, Laura, Juani, de los últimos años, y es que se puso muy de moda recogerse en el sombrajo, ¿no? Cuéntame. Pues claro, ¿quién abre a las 5 de la mañana el sombrajo?
Sí. Pues sí, la verdad que sí, cuando lo llevaba mi hermano, él abría a las 5 de la mañana también, y allí aparecía toda la juventud, la gente de las bodas, todo el mundo de recogida se quería recoger allí.
Antonio Jaén, ven, que te lo voy a preguntar a ti, porque yo creo que mi hijo no se ha recogido nunca a esa hora, creo. Alex, ¿tú te has recogido alguna vez a esa hora?
No, hombre, yo de recogida no, pero de desayunar temprano antes de salir, sí.
¿Y ha ido al sombrajo?
Sí, claro.
¿Ah, sí? ¿Y a dónde iba tan temprano, hijo?
Bueno, por alguna vez que había que desayunar.
Que madrugada, ¿no?
Sí.
Ah, yo creo que mi hijo no se... De verdad, ¿eh? O sea, mis otros hijos sí. Pero este en concreto no creo que se haya recogido nunca a esa hora. Antonio, ¿tú has ido a comerte el bocadillo cochinito?
Yo estaba los dos, desayunando,
sí,
y de recogida.
Vale. Una pregunta que te
yo
hago. ¿Cómo es posible recogerse después de una noche de juerga y comerse un bocadillo, como me dicen a mí, irse a comer allí el bocadillo cochinito con alioli? ¿En serio podéis acostaros con eso en el cuerpo?
Yo te digo más, el cochinito con alioli está muy bien, pero yo solamente voy a decir Benjamín.
¿Eso qué es?
¿Has visto cómo sabes lo que es?
Sí. ¿Qué es el Benjamín, Laura?
Pues mira, el Benjamín nació de que mi hermano Benjamín...
Sí.
Cada vez que venía allí a desayunar, le decía a mi cuñada, le decía, échale de todo, cuñada. Y ella le echaba cochinito, tomate, cebolla, huevo y jamón, con el alioli, el bote de alioli. Y entonces, claro, la gente que venía allí veía, yo quiero igual que el Benjamín. Y entonces se quedó Benjamín, por el nombre del mollete, sí, sí. Benjamín. Por mi hermano Benjamín.
Antonio, ¿tú te has comido el mollete Benjamín y luego te has acostado?
Tú, hombre, tú imagínate, yo llegué allí, eso es después de recogida, ¿no?
Por eso te lo estoy preguntando, después de una noche de juerga.
Claro.
¿Tú te has comido un Benjamín y te has acostado? Y no te ha, y no, y, o sea, no ha potado, ¿no?
No.
Me
no.
muero.
Eso te lo absorbe todo, como digo yo.
Sí, ¿no? O sea, a mí me da algo. Yo jamás en la vida haya llegado, a la hora que haya llegado a mi casa... Yo no he entrado nunca en la cocina, o sea, jamás en la vida. No,
a ver,
¿no?
Yo en mi casa no.
Llegué a la hora que llegué, no, en mi casa ni que no, o sea, fíjate, En la feria, por ejemplo, lo de los churros con chocolate y eso. Bueno, pues yo me puedo ir a comer los churros con chocolate a la una de la noche e irme de la feria a las tres, pero de recogida, acostarte con...
A mí sí me pilla de camino.
Eso es una bomba, el Benjamín es una bomba.
Pero cuando lleva 7 o 8 cubatas en lo harto, te da igual.
Ese es el tabique que le sale, ¿no?
Claro.
Y como dice verdad, mi amiga, le viese un tabique y se come un Benjamín.
Es claro. Verdad que la mayoría de mis amigos se comían el cochinito que también es maravilloso. Pero yo ya digo, un pozo más.
El becario nuestro, o sea, nuestro becario que estará Arcaez, se comía el bocadillo cochinito. No sé dónde lo echaba, porque, o sea, el chaval
no... No, ese es el caso,
Roberto. No se ha quedado con nada, este no se ha quedado con nada, pero ese se comía el benjamín, el cochinito, y yo cuando me decían, digo, ¿pero qué vais a comer allí? ¿Por qué vais allí? Dice, porque ponen unos bocadillos de cochinitos. Quiero decir que para comerse una tostada no hace falta ir tan lejos, no, había que ir allí.
Claro, no, porque es verdad que
había que ir
es
allí.
Lo que tú dices, una tostada, pero un cochinito
con condimento,
es verdad, sí. Cuando no iba de recogida, cuando iba a lo mejor trabajaba más tiempo, lo que sea, sí, era el cochinito, pero recogía el benjamín. Más grande,
mamor, Benjamín es una bomba de relojería, sí. Perdona que te
diga. Jamón bueno.
Sí, hombre, claro. Alejandro, tú el Benjamín no lo probas, entiendo.
No, yo soy más simple para desayunar, la verdad.
Manteca y balanza.
Yo soy más simple. Yo jamón solo.
Es verdad.
Y el coger Benjamín lo tiene que partiendo.
Claro, es que eso es imposible.
Imposible comérselo.
Que es una bomba, ¿no, Juani? Eso es una bomba, vamos. Eso sí.
Yo me considero afortunado por poder pegarle el bocado ya. ¿Entiendes? Sí. Pues imagínate. No, pero
qué bien. Bueno, pues Juani, te estaba preguntando que aquello se va expandiendo, como tú dices. Bueno, por ejemplo, Juan Peña Lebriano vivía enfrente, aquello va creciendo y va creciendo el bar también, ¿no?
Sí.
Porque de chiquitito se amplió a lo que llegó a ser, ¿no?
Hice mi cosera y hice dos pisos.
¿Y ya tú vivías encima del bar?
Yo ya vivía enfrente del bar. El otro piso vive en a mí y el otro Juan Sergio.
Digo, tú que vivías ya así, tú te acostabas y te levantabas y esa era tu...
Mi rutina.
Abajo estaba, vivíamos abajo y el bar también. O sea que el salón daba al bar. Nosotros comíamos y salíamos al bar.
Vale,
comíamos uno detrás de otro cuando estaba el bar abierto.
Vale.
Ya después nos fuimos comiendo, cada vez el bar se comió más terreno, hasta que nosotros nos hemos tenido que ir arriba a vivir. Claro. Y la parte de abajo se ha quedado de bar entera.
Claro. Sí, es un poco es sinónimo con el bar Lechuque. Cuando yo era chica, el bar era uno, la cocina era una, y entonces teníamos un saloncito abajo, teníamos una salita de estar. Cuando el bar se llenaba, mi padre metía a la gente en la salita de estar. Bueno, la gente más cercana, familia,
claro,
o amigos, sí. Los metía en la salita del bar y tú no te podías sentar a comer y a ver la tele porque había allí gente comiendo. Hasta que se lo ha ido comiendo todo, y abajo ya no hay nada. Ya todo está arriba.
Eso nos ha pasado a nosotros. Claro.
La panadería que nosotros tenemos allí era mi dormitorio.
Fíjate.
Y donde hacemos la escalera era
donde
dormía esta gente, la maldita gente.
Claro,
un salocito que era la cocina que teníamos para abajo. Y el salón, ya está. Hasta que ya esta gente fueron grandes, le digo a mi marido,
aquí
irse para arriba. Porque él quería comprar otra parte de donde está la Andrés y la Lázara.
Sí.
A mí no me lo dijo ya cuando ya tenía eso. Ya esa hizo tenía ya 10 años cuando ella se subió arriba.
A la comunión.
Mira, me mandan por aquí un mensaje. Nuestra Paqui Sánchez Bernal. Paqui, me alegro de saludarte. Dice, buenas tardes, yo estuve desayunando y el trato fue inmejorable por parte de todo. De eso estoy convencida. No sé, Paqui, por favor, ¿me puedes aclarar si te comiste un Benjamín o solamente te comiste un bocadillo de cochinito con alioli? Yo no me como... Yo primero el alioli, o sea, lo más lejos que pueda. Yo es que a mí no me gusta la salsa, no me gusta la mayonesa, no me gusta la salsa. Y luego de cochinito, por favor, de cochinito. Ale, cuéntame.
No, que tenemos un comentario.
Dime.
Rocío Tejero Sánchez nos dice, el bar Sombrajo era un bar familiar. Qué bueno era Benito.
Que sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿abríais a las 5 de la mañana y a cora cerraba y Juani?
Bueno, hay dos turnos, ahora entra una...
No, ahora no, entonces, en tu época.
Oh, diría había ahora.
A las 12 de la noche.
A las 12, alguna vez bajaba yo de arriba, digo, hijo, vámonos ya que a las 5 de la mañana está aquí ya, pero muy bien dicho. Entonces ya ellos cogían y se iban. Pero alguna vez hasta la 1 y...
Te voy a decir una cosa, Juan y Laura, algún borrachillo que otro, borrachilla también supongo, pero vamos, borrachillo, algún borrachillo que otros habéis comido, ¿es verdad o no? Sí, había gente que se creía que era su casa y no quitaban el codo del bar, ¿verdad? Eso hoy es impensable, o sea, los bares tienen sus horarios, señores, vámonos que nos vamos, pero en aquella época, ¿es verdad sí, o no?
Sí. Era el conocido y no te entraba a ti gana de... Vámonos. Hay cosas que decirle en condiciones.
Sí, Juan, y había que decirle en
condiciones. Claro,
pero es que tú no podías estar allí con un negocio abierto, pagando luz, pagando esto, para que un señor esté allí apoyado en la barra bebiendo cermanso. Perdona, pero sí, es que eso hoy es impensable. Sí. ¿Es verdad o no?
Sí. Pues yo le decía así, vámonos, hijo, que ya era muy tarde, que a las 5 de la mañana está aquí ya.
Sí, tanto.
Y ya ella se iba.
Mi madre siempre era la que salía de noche ya a echar la gente, porque es que si no, es que le iban a charla, y es que a las 5 de la mañana tiene que volver a abrir. Entonces... Es que no te da tiempo a descansar.
Algunas veces. Digo, mira, ve a apagar la luz. Y cuando termináis, le ponéis los vasos en lo alto de la ventana.
Claro, pero es que yo creo que está hablando de una cosa. Es que yo he vivido eso, o sea... Es que yo qué sé, pues, que yo le decía a mi madre, pero si que yo, ¿cómo podía aguantar? Hoy nadie aguanta, o sea, ¿qué barba está abierto ahora para que esté un cliente apoyado bebiéndose una cerveza? Pues la verdad es que no, hombre, que cada vez menos, afortunadamente, porque... Yo creo que ya se tiene otra cultura y sobre todo se tiene el derecho al descanso, que es lo que no habéis hecho ustedes, descansar, Juani, porque tú has trabajado, que supongo que en tu cuerpo lo llevarás, ¿no?
Bueno, la joroba que tengo atrás.
No, hombre, que habéis trabajado mucho, Juani.
Mucho. Y sin sueldo.
Claro, bueno, sueldo
sí. Al contrario, para pagar.
Para pagar, pero hombre, lo pagaste y lo ibais pagando, las cosas como son.
Gracias a Dios no nos ha ido malamente.
Y te voy a decir una cosa, tu marido seguramente muy trabajador, pero tú acá has sido tú una mujer emprendedora.
Yo sí.
Claro.
Yo cuando había que guardar, cuando había que gastar. La hacía falta cualquier
cosa. ¿Quién administraba?
¡Ay! Que me falta algo.
Hacía una pedazo.
¿Qué te hace falta, hijo? ¿Qué te hace falta esto? Aquí lo tiene.
Que vamos a ver, ¿quién administraba en mi casa? Mi madre. ¿Quién administraba? Eso estoy convencida. ¿Es verdad, Laura?
Y la verdad que, vamos, espectacular para no tener estudio.
Claro, bueno, la formación junto
tiene,
claro.
Ha llevado todo pagándolo a todo el mundo, sin deberle nada a nadie.
A mi casa nadie ha venido a decir, tu marido ha dejado esto. Y si ha dejado, que me lo diga a mí. Y yo se lo pago.
Por eso te digo, Juani, que no solamente es que un negocio no solamente es trabajar, sino la cabeza, que la cabeza te rija, que lo que estamos diciendo, hombre, yo lo sé, yo lo que he vivido, mi madre era lo que lo llevaba todo. Digo, en ese tipo de la que pagaba, la que cobraba, la que esto, la que administraba el dinero, vamos.
Y la que guardaba.
Y la que lo guardaba, claro.
Yo era una hormiga. Ahora, pues la ayudó a mucha gente también, y la hacía falta,
Sí, claro.
Y yo nunca me he quedado, ni me he quedado con nadie.
Claro.
Nunca.
Claro. Bueno, Juani, ¿y cuándo, o sea, aquello fue creciendo y todo esto, cuándo llegó la jubilación? Cuéntame.
Uy, la jubilación. Cuando cogió mi... Bueno, a los 66, ¿no? A los 65, cuando me jubilé.
Sí.
Lo cogió mi hijo, pero vamos.
¿Pero te jubilaste ya porque tú...?
Me tocaba.
Eso, te jubilaste porque ya cumpliste la edad.
Sí.
Que tenías ganas de jubilarte.
Yo no tenía ganas, yo tenía ganas.
¿Tu marido vivía todavía cuando te jubilaste,
sí.
¿no?
Bueno, no.
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 Mi padre falleció antes de que ella se jubilara.
¿Ah, sí? ¿A él no le dio tiempo de jubilarse? Sí, ¿no?
Mi padre sí se jubiló, pero siguió trabajando.
Bueno, sí, pero que llegó a la edad
de... Que no pidió la jubilación total, no la pidió
él. ¿Con cuántos años falleció él?
69.
Eso
en el año 17.
Sí, pero que quiero decir que le dio tiempo de jubilarse, lo que quiero decir.
Sí. Pero estaba antes jubilado por la pierna.
Sí, pero le dio tiempo.
Sí.
Me imagino que eso para ti ya sería como un freno, ¿no? ¿O no, Juani? O sea, que ¿cómo lo viviste tú?
Pues igual que siempre, tan normal, porque yo sabía que iba a estar aquí trabajando.
No me refiero, digo cuando él se fue, cuando él falleció.
Me cayeron por los sombrados. Porque esta niña estaba por ahí y yo solita. Pero me acostumbré y lo aguanté todo. Y ya está. Digo, otro remedio no me quedaba. En lo que hice mucho, muy bien siempre con él, y yo lo daría todo lo que tengo para que estuviera aquí. Eso sí, me acuerdo mucho de él. Además, ya porque mi niña me anima y eso, y no quiero llorar porque no quiero que yo llore, pero después cuando ellos iban, te rompe, porque es que no tiene más remedio que romper. Y delante de nadie lloro, ahora porque me ha entrado, pero que no lloro delante de mis hijos nunca. Y no lloro detrás. Pero mi marido era muy bueno conmigo. Y para yo lo daba todo. Todo por tenerlo a mi lado.
Lo digo porque, claro, cuando ocurre que vais los dos a la par y lo que estáis, lo que estamos contando, montáis el bar con esa ilusión, vais creciendo, como vais creciendo, como vais creciendo, y de repente muere a una edad que es muy joven, porque 69 años es muy joven. Mira, lo voy a hablar un poco también por experiencia propia. Pues mi madre, el freno se lo pone de repente. Mi madre ya se había jubilado los dos, pero mi padre tenía 71 años, entonces a ella le costó mucho asimilar, después de tanto tiempo, después de tanto trabajo, después de luchar, después de trabajar, ahora que podemos vivir, pues ahora te vas, ¿no? Sí. Y fue muy difícil de encajar, ¿no? Para sí. todos, pero para ella especialmente, porque pierde a su compañero, claro.
Y como fue tan ligero, gracias a ella que se dio cuenta. Porque ella, no sé cómo ella estaba muy pendiente al padre siempre.
Aceptarlo fue, hombre, fue duro, claro. Le entró.
Y yo lo tuve que decir, que también me costó.
Claro, le entró un cáncer, pues en 6 meses se lo llevó.
Nada, le dio un médico dos meses y yo no me lo creía.
Es que lo veía tan trabajado, tan fuerte, tan luchado, tan, dice tú, pero como
porque
se te
no va tuvo, ahí tan no, no tuvo de ese deterioro, o sea, no tuvo.
Sí, lo tuvo.
Ya
lo
después,
tuvo.
Sí, claro. Pero no, en principio no lo parecía. Bueno, pues como claro. Tú dices, las cosas pasan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver si nos ponemos los cascos otra vez, Laura y Juani. Buenas tardes, no me digas que te ha comido un bocadillo de cochinito o un benjamín no, en el sombrajo.
Uno, yo creo que lo ha probado todo.
¿Tú lo has probado todo, José Antonio?
Yo hice hasta que una novia cogiera dinero de la boda y nos pagara el desayuno allí una mañana. Bueno, en serio no, que es fácil.
Está hablando Panduro. Ah. José Antonio Panduro. Digo para que te sitúen, José Antonio.
Sí, ellos me conocen, no claro. Me quieren. El padre Benito era tío de... Era pobre porque no está entre nosotros ya. Tío de mi cuñado Pedro.
Vale, una cosa que te digo. Cuéntame lo de esa boda porque es que... O sea, la novia os pagó el desayuno encima.
Digo que sí nos pagó el desayuno porque no quería que nos fuéramos de la boda. Y digo, bueno, pues si aquí no quiere que te vayamos de la boda, tiene que aguantar por lo menos hasta las 5 de la mañana que haber sombrajo. Y hasta las 5 de la mañana estuvimos hasta las 6 y era una boda que empezó a la 1, ¿eh?
Madre mía, yo he visto imágenes de novia en el sombrajo, eso sí es verdad, no sé si sería esa o no, pero vamos, que no, que yo soy la novia, digo, pagarse el desayuno ustedes, vamos, lo que faltaba ya. En serio, o sea, que tú te has comido el cochinito, el bocadillo cochinito, el benjamín, que te la ha comido todo, vamos.
Todo. La latita de caballa, que también las tenía allí muy buenas. Todo eso, yo he visto siempre de todo, allí nunca ha ido uno sin nada.
Hombre, te digo una cosa, José Antonio, tú eres un tío de campo, a ti...
Yo sí.
Tú el sombrajo lo tienes que tener trillado porque eres un tío de campo, que lo está hablando aquí Juan y Laura, que es muy del campo aquello.
Sí, y aparte que yo tenía, bueno, tenía, ¿no? Tengo un hermano que se casó con una muchacha de allí de la barriada y yo conozco el sombrajo desde que era un niño. Sí. Además, Benjamín es un poquito más grande que yo, pero nos hemos juntado también.
Qué bien, yo o sea, sé. Y tú lo recomiendas, ¿lo has visto ya nuevo? No, ¿has visto ya nuevo?
No ha estado todavía, oye, no ha estado porque no ha coincidido, porque el fin de semana que abrió la Laura estaba yo de viaje.
Pues te digo una cosa, no tienes que ir a ver lo bonito porque sí, es que hombre. está precioso, y creo que siguen poniendo los cochinitos y el benjamín y todo eso, creo.
Es que se lo tiene que poner, si yo quiero lo abra.
Está claro, gracias. ¿Cómo están los brócolis, niño?
Gracias.
Ya, los brócolis nada, ya estamos liados con el oro blanco. Bueno, el oro ya no vale ni hierro ni chalarra, ya no vale.
Ir a los del taco, ¿cómo habláis? Dice, el oro blanco, ¿se te ha notado ahí que sois del taco, los tíos del campo?
Ya no hay ni bisutería, María, de Contramauro.
Un besito, adiós.
Venga, adiós.
Gracias. Bueno, pues siguen poniendo los benjamín, pero aquí la amiga Paqui, que le he preguntado yo si se ha comido ella, la amiga Paqui, Sánchez Benal, la pajolera, es que dice, yo desayuné pavo y tomate, pero mañana voy por el cochinito con alioli, es que te hemos abierto el apetito. Yo es verdad que, fíjate, para el desayuno yo, a mí yo soy así, simple, como mi hijo, me gusta lo que es el desayuno básico. Bueno, Laura, tú de repente dices, esto no puede ser, yo quiero volver a recuperar esto, cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso?
Pues es que mi hermano terror va porque bueno, quería
que
hacer
terror va y tal. ¿Y qué pasa?
Catering y sí, feria. Sí,
en eso está.
Y entonces ya a mí me daba mucha pena de verlo cerrado y digo, yo voy a intentar de reformarlo porque le hacía falta después de 45 años. El bar estaba muy viejo. Y total, digo, mamá, pues yo lo voy a reformar y que lo lleve mi novio mientras. Y vamos a intentarlo arrancar otra vez porque a mí me da mucha pena que esté cerrado. A mi familia, que le dicen los motolos también. Los hermanos de mi padre, toda mi familia, que le daba mucha pena que el bar estuviera cerrado. Mi primo Juanito también, mi primo Moisés, me han ayudado mucho ahora en la reforma. Y digo, pues yo voy a intentarlo. Digo, le dije a mi novio, digo, tú lo llevas, tú pones los churros y vamos a intentar de llevarlo otra vez, de arrancarlo. Y mi hermano Benjamín también me apoyaba también y dice, vale, hermana, yo te ayudo. Y digo, y así surgió la idea de que yo no podía verlo cerrado porque me acordaba mucho de mi padre y era superior a mí que verlo cerrado. Y bueno, y lo hemos abierto y gracias a Dios, pues mira, pasa que hemos arrancado muy bien, la gente muy bien, muy contenta.
Dime los horarios, Laura.
Pues abrimos a las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a sábado. Y vamos, tenemos churro todos los días.
¿A qué hora aquí ya comes churro?
A partir de las 7 ya prácticamente ya tenemos los churros ya. Hace mi novio la maza y ya, y a partir de las 5 de la mañana ya tiene la María Engracia la plancha encendida para quien quiera ir por cochinito, por pollo, por benjamín, por lo que quiera. Y hay mucha gente que va del campo y se lleva su desayuno antes de irse, sus bocadillos, sus molletes. Además que tenemos allí la panadería Colón con nosotros. Y si quieres un bollo, una viena o lo que sea, pues de momento se coge, o pan integral, y se lo llevan para trabajar y para ir al campo, para ir a trabajar de los albañiles, los pintores, que va mucha gente trabajadora a primera hora.
Uh-huh. Juani, me imagino que para ti sería una alegría muy grande que tú, Laura, volviera a abrir el bar, ¿no?
Pues sí, pero ella es la que ahora mismo tiene que llevarlo.
Sí, sí, pero que a ti te da mucha alegría.
Un subión. Esto me voy hasta repilate.
O sea, que te da como mucha vida, ¿no? Que vuelva a abrir el bar,
¿no? Niña,
sí.
Mi niña, mis primeras manos. Con mi Benjamín. Mi Benjamín muy buena también.
Claro. Laura, el hecho de ser hija única, porque tienes tres hermanos, eso uh-huh. también te une más a tu madre, ¿no?
No, no, bueno, sí, pero... para mí son todos
sí, iguales. Sí, yo no estoy diciendo
no
que...
no voy a decir no. Que porque es niña, no.
No, pero no, es una cosa. Yo...
Hombre, mi niña, porque está más pendiente a mí, ¿no?
Claro, tu niña.
Pero de otras cosas, no.
No, 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 si yo estoy... Porque, a ver, yo tengo...
Tú me comprendes lo que yo quiero decir.
Hombre, yo tengo tres hijos y tengo dos hijos y una hija. Yo estoy diciendo que yo tengo una relación excelente con los tres. Creo que a los tres esto, pero es verdad que ahí hay una relación madre-hija que es...
Es otra cosa.
Es otra cosa, ¿verdad, sí, Laura?
Es que yo vivo con ella y no la dejo sola. ¿Sabes? Yo me he venido ya de mi trabajo, sí. Lo que sea, estoy viviendo con ella y no la quiero dejar sola, vamos. Siempre uh-huh. intento que no le falte de nada y que disfrute ya lo que
claro
quiera.
Que sí. Bueno, sí. Juan, dime.
No, que yo ya, para que usted lo sepa, yo ya he dado la noticia a mis amigos y uno me ha dicho sí. que dice, yo ya lo sabía, lo que pasa es que estaba malo, no he dicho nada.
Anda,
está malo, porque está malo, no podéis.
Pues nada, que muchas gracias, gracias a las dos, Juan, y muchas gracias.
A vosotros.
Y a ti también, Laura, por estar
muchas
aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Y yo sí, cuando vaya a desayunar, Antonio, podemos ir juntos si quieres. Tú te comer benjamín, Alejandro se come el mollete con tomate, con jamón, que es muy clásico él, es de jamón y ya está. Pero yo me como los churros, o sea, el mollete por supuesto, pero a mí los churros, o sea, yo desde que estás diciendo lo de los churros, que es verdad que me lo había dicho, he estado dándole la vuelta. Nada, ponemos el punto y final. Volvemos mañana, viernes 3 de octubre, aquí a las 12:30 en Cope Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario. Buenas tardes.
Canarias.